¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
Llaneros, llaneras, un gusto estar hoy con ustedes porque llevaba ya varios programas sin estar y estoy muy feliz porque es también la primera vez que me toca debutar con una nueva dupla, que no es nueva, pero nunca nos había tocado juntos, Martín. Aquí también presente en el foro y tenemos un gran invitado que a mí me da mucho gusto porque como ya saben soy de Puebla, ¿no? Y siempre que hablamos de gente del Puebla como que no sé, me lleno de melancolía y lloro casi, pero bueno, ¿no? Pero tenemos aquí a un gran invitado, Martín, no sé si lo quieras presentar para nuestros escuchas.
Estoy muy contento de pisar esta cancha contigo, Paola. Es la primera vez que logro hacer una pequeña pared, ahora sí con una profesional, y no con los amateurs de las otras historias del Llano, que son con los que me ha tocado compartir el balón. Déjame nada más darle las gracias a los Patreons que están en Historias del Llano, a Brenda, a Manuel, a Marlon, a Claudia, a Claudette y a Octavio. Gracias a todos ellos que son los que mantienen vivas estas historias del Llano. Y como bien lo comentas, está un invitado desde Puebla, Juan Carlos Sánchez de Poblanerías. Bienvenido, Juan Carlos.
Hola, Martín. Hola, Ana Paula. Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Aquí andamos.
Pues un gusto tenerte en esta tarde, en este lunes de Historias del Llano. Así que, sin más, cuéntanos tu historia, mi estimado Juan Carlos.
Híjole, pues ¿por dónde quieren que empiece? Porque todo, mira, aquí hay un problema muy grave. El primero es que soy muy rollero. Y el segundo es que soy un fotógrafo. Entonces, historias tengo un chorro, ¿no? Pero, y de cada una puedo sacar así como los detalles, como los, el otro lado de cada historia, porque justamente pues, los fotógrafos estamos viendo de pronto cosas que las demás no ven, ¿no? Entonces, pues yo tengo ya unos 16, 17 años de fotoperiodista, pero no tengo 16, 17 años de cubrir, por ejemplo, eventos deportivos, sino que antes yo cubría noticias generales, digamos. Y más o menos, creo que fue en el 2009, 2010, que regresó el Puebla a Primera División.
Claro.
Un poquito antes, no me acuerdo bien, o sea, se me van a una de las fechas. Y entonces ahí me acredité por primera vez para cubrir al Puebla. Y me acuerdo que fue un Puebla América, el primerito partido que iba yo a cubrir. Y estaba muy, 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 muy nervioso porque, pues para mí era empezar a ver a los fotógrafos que venían de Ciudad de México o de otras partes y venían con unos equipos mucho más caros y profesionales que el que yo estaba usando en ese momento, ¿no? Yo era apenas un pibe de 22 años y pues ahí estaba yo con mi camarita, pero, y además el reto era muy cañón porque yo sabía que todos estaban mandando en tiempo real, entonces yo iba con mi laptop también esperando enviar en tiempo real. Claro. Y entonces me acuerdo que tenía un celular, un Nokia que lograba compartirle el internet. Todavía no estaban tal cual las tarjetas 3G. Y bueno, yo llegué, el partido creo que era a las 6 de la tarde, 7, y yo llegué creo que desde las 4, fue mucho mi desesperación por llegar, ¿no? Y ahí estuve haciendo un poco de fotos de color, del público, de cómo estaban conviviendo. Me había leído yo el reglamento de pe a pa, yo sabía todo lo que podía hacer, lo que no podía hacer, en dónde podía estar, y para no hacerse las largas, me sacaron antes de que empezara el partido.
¿Cómo?
Y valió madre. A mí me había costado trabajo, la neta, conseguir la acreditación porque al ser un medio, digamos, independiente, nativo digital, es decir, solo web, sí. Pues como, y te estoy hablando todavía de la primera década de los 2000, ¿no? Como sí, que a la gente entonces, todavía exacto. Le costaba.
No, sí, como sí, que les costaba ahora todavía. Es un problema para todos los nuevos sitios. Uh-huh. En ese entonces que era, ¿qué te gusta? 2010, 2011, pues está heavy.
O un poquito antes. Y es que, porque ahora es mucho de decir blogs, ¿no?
Claro.
No, es que somos un portal de noticias, o sea, no somos un blog. Bueno, en fin. Entonces, yo había leído todo el condenado reglamento y sabía que no me podía meter a la cancha. Lo sabía yo, o sea, estaba yo muy consciente de ello. Entonces, había edecanes haciendo como valla a los jugadores que salían desde el vestidor. Y entonces, de los dos equipos. Y yo voy caminando de la, digamos, de la esquina hacia el centro de la cancha, por afuera. Ves la clásica foto, ¿no? Que se ponen unos en cuclillas y otros atrás. Iba yo a ir a hacer eso. Pero antes de hacer eso, salieron los jugadores y presentan a la América. ¿Por qué presentan a la América de esa manera en el Estadio Cuauhtémoc? Quiero yo entender. Fuegos artificiales y todo. Y salen estos güeyes corriendo. Y salen en el momento en el que yo me estoy atravesando. Entonces, no me acuerdo quién. Un jugador. Cuando pasa, pues, o sea, yo trato de esquivarlo, pero me meto 3 o 4 pasos a la cancha. Y llega un vato que me acuerdo solamente que se apellidaba Quesada. Creo que era Joaquín Quesada, según yo tengo entendido. Y me tumba, o sea, como cuando se mete un, ¿cómo se llaman estos? Improvisados, ¿o cómo es, madre?
Ah, claro, claro, sí.
Espontáneo.
Espontáneos. Me taclea y, ¡pum! A ver, y me agarra y me agarró con el puño la acreditación y me dijo, dámela, porque, y me empezó a gritar cosas. Y yo, entre asustado, porque no sabía qué estaba pasando, quién me estaba tacleando y respondiéndole por cómo me estaba hablando, pues también dije algunas cosas que no debemos de decir en este espacio, ¿no? Y me sacó yo, chale. Y esa temporada no la cubrí porque pues se quedaron mi acreditación y fui a hablar yo con la gente que estaba ahí en el Puebla y me dijeron, híjole, es que el Quesada es repesado y ya te ha de haber reportado y no sé qué. Entonces dijimos, ok, vamos a ser prudentes, digamos, y ya no le movimos nada. Pero al año ya siguiente regresé con todas las precauciones y no pasó nada, ¿no? Y estuve así cubriendo un buen rato al Puebla. Iba yo los domingos o iba yo, pues, si había entre semana, hasta 2013. Me parece, hasta 2013 dejé de ir y sucedió algo en 2013 que me hizo dejar de cubrir el fútbol, cuando menos en el Cuauhtémoc, durante 6 años, que fue que me robaron mi equipo. Me robaron más de 100,000 pesos.
¿Ahí en el Cuauhtémoc?
Ahí en el Cuauhtémoc a nivel de cancha, ¿no? Donde se supone que solamente hay gente acreditada. Fue el premundial de fútbol sub-20, sub-21, sub-20 y algo. Me parece que sí fue en 2013 o en 2012, ¿no? Entonces,
¿de la femenil?
No, fue varonil. ¿Acaso? No, fue varonil, varonil. Okay. Entonces, los estadios sedes eran el de Lobos WAP aquí en CU y el estadio, uh-huh, y el estadio Cuauhtémoc. Al otro día jugaba México, no me acuerdo contra quién, en el Cuauhtémoc. Entonces, pues igual yo me acuerdo que ese día había ido a dar clases. Me fui como pude de Cholula al Estadio Cuauhtémoc, rapidísimo. Llegué, ya estaba yo en el terreno de juego. Y justamente esta anécdota es, si yo fuera una persona más desordenada, creo que no me hubiera pasado lo que me pasó. Pero como soy tan así de las cosas en su lugar, fue... resulta que entonces yo llegué antes, puse mis cosas, pero no me gusta tener así como el tianguis ahí en el estadio. Y guardé, se quedó bien empacada mi mochila, un lente encima y todo el rollo. Y me fui a retratar justamente a los jugadores cuando hacen esta pose, ¿no? Al inicio del partido. Entonces, claro, que se tocaron los himnos nacionales de cada país como un minuto de cada uno. Y luego otros 30 segundos de cada foto, o sea, pon tú 2 minutos, 3. Y cuando regreso, mis cosas ya no estaban. Y solamente, wow, habían dejado mi banquito. Y entonces le digo a un amigo, fotorreportero, Carlos Milanés, que en ese momento estaba en el Reforma, le digo, ya deja de hacerte el chistoso y dame mis cosas. Y me dice, no, ¿cuál? ¿De qué hablas? Yo vengo de allá. Y luego me volteé con otro y le dije, oye, ¿tú no viste? No sé qué. Y en eso se acerca un bombero y me dice, ¿qué pasó?
No manches.
Y le digo, pues es que es porque me vio ahí manotear, ¿no? Y entonces le digo, pues se llevaron mis cosas, estaba aquí, era una mochila así y asado. Y me dice, se las llevó un chavo de gorra. O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿son tuyas? Yo, pues sí. El vato se puso acá mi telefoto, se colgó del otro lado la mochila y se fue. Uta, entonces yo me puse como loco porque me empezó primero a dar como náuseas, así se te acelera el corazón, todo el rollo.
No, claro.
Y se me acercó una persona como de seguridad, lo digo entre comillas, que eran de los mismos que contrataban en el estadio, solo para eso. Claro. Muy amable él y todo el rollo. Y él me empezó a llevar por todo el estadio a buscar mi mochila. Después de todo, que nunca la encontré, yo sentí que más bien me estaba mareando ese güey. O sea,
claro.
Dije, no, se me hace que ese tenía
le
que ver.
Le dio tiempo al de gorra para que se fuera.
Exacto, exacto. Pero fue algo también muy, muy, pues muy frustrante después porque, a ver, pasaron varias cosas. Tú ves la reacción de la gente cuando le dices, me robaron algo, ¿no? Y entonces, había un reportero de cancha de estos que las televisoras ponen y le dije, oye, ¿sabes qué? Me robaron mi equipo. Pero yo se lo estaba diciendo como de empatiza conmigo, ¿no? O algo. Y me dice, no, a ver, empieza a darme datos. Y yo le dije todo. Y él en ese momento pidió a TBC que le dieran espacio. Y le, oigan, a ver, perdón, interrumpo. Es que aquí un compañero fotoperiodista le acaban de robar, no sé qué, bla, bla, bla. Salió y después de tiempo, varias personas me dijeron, oye, yo escuché, ¿a poco eras tú? Entonces, sí. Pues ahí se confirmaba, ¿no? Y a otras personas que eran que atendían la jefatura de prensa del Puebla, les dije y se preocuparon y qué te pasó y tú estás bien y no sé qué. Y me dijeron hay que ir a ver las cámaras. Llegué con otras personas del mismo Puebla a decirles oigan las cámaras y me dijeron no. Yo, ¿Cómo que no? No, solamente bajo una orden judicial te podemos mostrar las cámaras. Yo, güey, wow. Me acaban de robar ahorita el pinche del equipo. ¿Cómo quieres ya una orden judicial? Y me dice, a ver, ¿dónde estabas tú? Pues en cancha. Ah, nuestras cámaras de seguridad no apuntan hacia la cancha, solamente hacia las gradas.
No, y en ese entonces que no había ni Wimu y así, ni siquiera forma de grabar cancha.
Pero además no le creí nada. En serio, sí, no, claro que un estadio va a tener cámaras viendo hacia la cancha. Y sabe, pero además, otra cosa, el pretexto me dice, por temas de los derechos de televisión, nuestras cámaras de seguridad no apuntan a la cancha. Se me hizo lo más idiota del mundo, honestamente. Y entonces, pues eso, pues ya no me dieron las, no me quisieron ni mostrar. Yo le dije, bueno, pues enséñame, por favor, las cámaras que dan hacia las gradas para ver si por ahí subió o algo, ¿no? Te digo, en serio, con una orden judicial solamente. Y luego me encontré a Liz Flores Jacome, que es mi pareja, y en ese momento estábamos los dos cubriendo. También le informé, vio que me dio, que ya estaba a punto de darme diarrea ahí en el estadio. Me estuvo acompañando ya después hasta en las afueras. Y y en eso vemos, ¿te acuerdas, Lizeth, a quién vimos? ¿Era Justino o Decio de María? ¿Justino? Vemos a Justino Compeán subiéndose a su camioneta. Y le digo, oiga. Quiero decirle algo, me dice, ¿qué pasó? Me robaron el equipo, así, nivel de cancha. Y lo que me contestó, yo dije, hijo de su ching. Me contestó, ¿y a mí qué? ¿Cómo que a ti qué, culero? Pues tú eres de los que están aquí, ¿no? O sea, resolví bien. No, yo no organicé este evento, no es mi problema. Yo soy Femex Food, esto lo organiza, ¿qué me dijo? Con cacá, FIFA, no, una cosa así.
No, más, echándose la bolita entre todos, claro.
Y me dijo, no, a mí no tienes que decirme. Le digo, bueno, es que usted está aquí, está de invitado, lo acabo de pescar. Yo creo que este estadio normalmente ustedes lo operan, deberían estar pues viendo ese rollo, ¿no? O sea, estar enterado cuando menos. Me dice, bueno, pues te agradezco, ahí nos vemos. Y se peló. Iba en una Voyager color arena, me acuerdo muy bien. Y ya después llegué a la sala de prensa con compañeros. No me acuerdo si alguien me sugirió o a mí se me ocurrió, la neta no me acuerdo, seguramente alguien me lo ha de haber sugerido porque yo estaba todo así, ¿no? Y me dice, ¿por qué no firmas, haces una carta y que te la firmen todos de que exigimos que nos den más seguridad en el estadio, ¿no? Yo ya había recorrido todo el estadio, ¿no? Claro. Y este, y en eso, ahora le va, y entonces varios colegas, yo me trepé ahí como a donde daban las ruedas de prensa y les dije a los colegas todo lo que había pasado y empezaron a firmar, ¿no? En solidaridad. Lo publicamos en Poblanerías y todo. Y a los dos días pasó, o sea, algo que yo digo, no, también eso ya está cañón. Un comunicado de la Femex Food y yo diciendo, no, que no, no me mencionaban para nada. Pero era un comunicado de la Femex Food felicitando al Estadio Cuauhtémoc por ser el estadio más seguro de todo México. Yo dije, no, ya mamaron, o sea, ahora resulta. Entonces sí les pegó, ¿no? O sea, muy, claro, muy, muy este vato del Justino, este de Amique y todo el río, pero sí se quisieron proteger, ¿no?
En no, esa claro, maleta, no, y siempre. Sí,
y en esa maleta que me robaron, estaban pues estaba cartera también, credencial del IFE, estaba hasta mi pasaporte porque yo al otro día tenía que ir a renovarlo, entonces yo ya tenía como todo junto, ahí estaba el pasaporte, tarjetas, etcétera. Entre las cosas que estaban ahí, porque soy muy ordenado, estaban mis credenciales de mi acreditación, por ejemplo, para cubrir al pueblo y para cubrir a Lobos. Entonces yo le hablé al jefe de prensa de Lobos y le dije, oye, fíjate que me robaron y ahí iba, entonces no sé para cubrir el resto. No te preocupes, aquí yo te doy otra acreditación. Va. Le intenté hacer lo mismo con el jefe de prensa del Puebla, que ahora trabaja en Pumas, me parece. Y y nunca me contestó. Nunca, o sea, jamás me quiso contestar el número. Incluso semanas después sacaron del grupo de WhatsApp a Lisette, del grupo de WhatsApp que tenía con los reporteros, ¿no? Y claro, dices, chale, o sea, es que eso, o sea, sí duele bastante, ¿no? O sea, que te empiecen a ignorar porque empiezas a sentir que sí hay culpabilidades o responsabilidades, ¿no? Cuando menos contubernios. Porque porque te ignoran simplemente, o sea, ya no digas que te contestan y te contestan mal, te ignoran completamente, se hacen guajes. Y bueno, pues hubo que recuperar el equipo, hubo que hacer otra inversión y pues ahora tengo un equipo más chido, así que no me importa ya tanto.
No, pero al final sí es duro, o sea, porque como quiera, yo creo que, o sea, por ejemplo, el hecho de que hubieran sacado el comunicado es como bien dices, o sea, siempre de alguna forma, ya sea club o federación, tienen como esta arma retórica masiva donde cualquier historia la pueden esconder, ¿sabes? O que simplemente, pues, o sea, bueno, como que la hacen que se pierda en un mar ahí de cosas.
Sí, ¿no? porque imagínate cuántos medios iban a reproducir ese boletín, por ejemplo, ¿no?
Claro. No, y la neta, o sea, como pregunta, es después de todo esto. Porque si no me equivoco, dijiste que después de esto dejaste de cubrir ahí 6 años, ¿no?
Sí.
¿Qué fue lo que te hizo volver a cubrir después de esta semejante tracalería?
Una agencia de foto me pidió, entonces me acredité vía ellos. Okay. Yo regresé a cubrir un poquito, digamos, o sea, porque era intermitente al Puebla Femenil. Okay. Ya era otro personal de prensa. Y ya era otro equipo. Entonces ya era domingo 12 del día, ahora algo mucho más tranquilo, pero lo hacía de manera intermitente. Después una agencia me pidió, tenía una vacante y me pidió cubrir al Puebla y ya fue como regresé al varonil, que otra vez es en las noches y todo el rollo. Yo creo que da para otra anécdota decir que solamente cubrí ese partido para esa agencia porque ya, me peleé no. con ellos otra vez. Sí, mientras, fue un fracaso total.
Mientras escuchaba la anécdota de Juan Carlos, pensaba, ¿y el VAR qué está pasando? ¿No? ¿Dónde están las cámaras? Pero veo que no sucedió tal cosa. Aprovechando que los tengo los dos aquí, déjenme les hago una pregunta. ¿Hay una complicidad entre fotógrafo y futbolista en la cancha? ¿Cómo llevan esta simbiosis el jugador y el que lo captura para que se muestre más atlético, para que se vea que está concentrado? ¿Cómo es esta simbiosis, Juan Carlos, Paola? Cuéntenos.
A ver, si quieres primero que conteste Paola, porque yo tengo quejas también.
Pues no, mira, al final yo siento que pasa como en todo, ¿no? O sea, siempre depende de la relación que logres establecer con ellos. O sea, mientras mejor te lleves con fotógrafos y fotógrafas, pues es más probable que te tomen fotos, ¿no? Entonces, pues es justo eso, ¿no? Y si te toman fotos, pues también el hecho de subirlas y siempre citarlos, ¿no? Porque como quiera, o sea, y entendiéndolo, o sea, es un trabajo que luego muchas veces no, o sea, que lo hacen también por hobby, por pasión, igual que nosotras. O sea, como que por mucho tiempo nosotras llegamos a jugar sin ganar mucho, ¿no? Lo que sea. Y cuando ves a la gente que toma fotos, o sea, gastan en el viaje, ¿no? Demás, se buscan. Y no siempre tampoco se los pagan. O sea, y de verdad es mera pasión. Y luego siento que también es un trabajo muy, muy pesado para ellos. Y que luego se te puede olvidar citarlos y dices, o sea, hice todo y ni siquiera saben que yo tomé la foto, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que en ese sentido, o sea, pues como jugadora buscas eso, ¿no? O sea, si hay una persona o un fotógrafo que de alguna manera por algo hiciste clic, ¿no? Y te cae bien y le caes bien y te sigue, pues, o sea, pues como que tratan de crecer juntos. Siento, no sé tú cómo lo veas.
Yo, qué bueno que das esa perspectiva y justamente por eso quise que lo dijeras de primero, porque Hay percepciones que se generan a partir de algo y que son o se originaron en algo erróneo, ¿no? Sí es cierto lo que tú dices, hay muchos fotógrafos que están cubriendo los partidos y lo digo así, sobre todo femeniles, porque por hobby. Pero lo que pasa es que lamentablemente eso nos quita profesionalismo a los demás.
Claro.
Yo ya una vez me quejé y regañé todo el rollo a fotógrafos porque como van de hobby, entonces estaban haciendo de todos menos tomar fotografías, ¿no? Estaban ahí gritando, es como si actuaban como si estuvieran en la sala de su casa, solamente les faltaba una cerveza, ¿no? Entonces eso para nosotros, para uno que sí va, a ver, yo llego, pongo un banquito, llevo computadora, llevo mi equipo, traigo tres cuerpos de cámara, cada uno con un lente diferente, y estar que dice, o sea, quejándose y también jugándole al director técnico, te desconcentra. Entonces, claro. Pues en esa ocasión, me acuerdo muy bien, me quejé y suspendieron ese par de fotógrafos. Y también es que está este rollo del report fan, ¿no? Porque entonces se acreditan, ponen su blog o si acaso o pura red social y empiezan a, son los que se toman fotografías con los jugadores y justamente porque también el club no quiere que el periodista se esté tomando fotografías con los jugadores, entonces empiezan a poner normas que para proteger eso, pero a los que sí vamos a chambear, nos afectan, ¿no? Por ejemplo, en el Puebla, nosotros antes hubo una época que bajábamos por el túnel y hubo una época en la que dijeron, no, ahora ya no, porque se juntan con los jugadores. Entonces tienen que bajar por tribuna. Entonces imagínate bajar con 18 kilos de equipo por las escaleras del estadio, que está súper empinado además el del Puebla, ¿no? Ahora luego la otra, a mí sí me ha tocado que subo fotografías sobre todo al Instagram y hay jugadoras que me dicen, oye, ¿no tienes una foto ahí que me regales, porfa? ¿No es qué? Y dices, órale, va, como que en la forma del pedir está el dar. Y entonces aquí está, ¿no? Pero luego hay otras que te dicen, pásame fotos. O sea, también te hablan de una manera que perdón. Y entonces yo les digo, pásame, te paso primero mi clave interbancaria, aquí depositas X cantidad, ¿no? Porque digo, bueno, ya está, no estamos en el trato amable, sino en el trato más de dar órdenes y todo el rollo, bueno, yo cobro, ¿no?
Entonces, sí, no, claro, no, digo, al final es un trabajo, o sea, sí. Y así como, o sea, igual juegas y dices, bueno, juego sí. Para que lo gane, pues también, o sea, sí, entiendo perfectamente, pues, sí.
Y yo veo a los chavos, ¿no? O sea, de repente dices, esta es la primera vez que viene, o este trae un equipo mucho más pequeño y todo el rollo, pero le ves la actitud y dices, si viene a chambear, no viene claro. No viene de report fan, ¿no? Y justamente, y sí me ha tocado que de pronto subo ya las fotografías y te etiquetan, te dan el respectivo crédito, le dan like, te presumen en sus redes, también te caen algunos seguidores a raíz de eso, o sea,
claro.
Pero es una convivencia, digamos, son códigos, no sé si no escritos, códigos de honor en el que yo te tomé fotografía porque pues, a mí me yo trabajo para una empresa y me acredita o trabajo de manera independiente. Y y pues las pongo porque también para dar a conocer más mi trabajo. Ah, bueno, pero soy yo la que está siendo retratada. Entonces yo también quiero esa fotografía porque estás utilizando mi imagen. Órale.
Claro.
Es como ese, eso sí, ¿no? Pero no es como tan frío el asunto. Sí tiene que haber una calidez, digamos, en el trato.
Sí, claro. No, quizá igual así como pregunta también, porque por ejemplo, y yo te puedo decir porque de hecho tengo un amigo fotógrafo ahí de Apuntes, ¿no? Sol, saludos, ¿no? No sé si también, o sea, los clubes les pagan a veces, o sea, porque luego pasa que te piden, jugadoras, ¿no? Pero por ejemplo, con él nos tocó y así como anécdota, o sea, como que le costó un buen de trabajo como que lo acreditaran, ¿no? Entonces ya por fin llega, lo consigue, y acredita y toma fotos, y al final, como el trabajo es bueno, se acercan los clubes y te piden fotos de tal y tal y tal y tal jugadora. Pero yo cuando vi eso dije, bueno, pues, me pregunto si pagan por eso o si simplemente lo piden, ¿no? Ahí ustedes, pues, ¿cómo se manejan?
Hay de las dos, yo creo. A ver, yo trabajo en este caso para un periódico, ¿no? Para un portal. Y hay muchos colegas que trabajan para una agencia. Entonces, los colegas que trabajan para alguna agencia, si llega el club y les pide fotos, seguramente el fotógrafo les va a decir, no, tú te tienes que contactar con la agencia. Y ya te entiendes con ellos. Y si ellos te los quieren rolar gratis o si ellos te lo quieren cobrar, pues ya es... Eso es lo que muchas veces hacen, ¿no? Sobre todo porque la agencia es quien le está dando el equipo al fotógrafo o el periódico, pues. En mi caso, que yo soy fundador, dueño, limpio, acomodo, todo el rollo aquí, pues sí, todo el trato tiene que ser conmigo, ¿no? No, o sea, sí se acerca, o sea, como hace rato lo que decíamos, por ejemplo, Polo Aguilar, que está en el Puebla. Ajá. Oye, Juanca, porfa, esa foto te quedó muy padre, pásamela, ¿no? Ten. Ajá. Porque hay una... Pero luego llegaba otro, que no voy a decir su nombre, y me decía, pues me las pedía de la permanencia y lo mandaba yo lejos, ¿no? O sea, le decía, no, güey, pues te cobro tanto. O si quieres que te cubra los partidos, te cobro tanto, ¿no? O sea, finalmente, yo estoy haciendo una cobertura. Es que ese es, yo creo que el meollo, fíjate. Estamos haciendo una cobertura periodística. Ustedes me acreditan para dejarme entrar y yo hago mi chamba, y la relación comercial entre ustedes, entre club y fotógrafo, no existe. Ah, bueno, pero es que ya vimos que tal fotógrafo es destacado de tal o tal manera, vamos a hacerle una propuesta a él o a su empresa para que tengamos los derechos de esa imagen y podamos distribuirla o algún rollo. Ah, esa es otra cosa. Claro. Entonces, pero como hay muchos que justamente van como report fans, los clubs de pronto también les pueden decir, pásame la foto. No, es que, bueno, entonces ya no te acredito, ¿eh? No, güey, o sea, no me estás haciendo un favor al acreditarme. O sea, ni yo te estoy haciendo un favor al cubrirte, ni tú un favor al acreditarme, porque pues es un evento noticioso. O sea, es como también nosotros acá, por ejemplo, no cubrimos conciertos, porque entonces para que te acrediten a cubrir un concierto, te dicen, preséntame los testigos de que promocionaste mi evento. Yo, ay, chinga, pues preséntame la factura de que ya pagaste la publicidad, ¿no? O sea, ese también es el rollo. ¿Por qué lo ven como premio? Ese es el punto.
Oye, Juan Carlos, déjame hacer una última pregunta.
Sí.
¿Qué tanto es el factor suerte cuando estás cubriendo la cancha? Porque... pues el partido no para, ¿no? Se está desenvolviendo, van avanzando los minutos, y en eso tú estás cambiando el lente cuando ¡pum! Ahí pasó el gol. O sí. ¡Pum! Ahí pasó la patada. ¿Cómo funciona ahí? ¿Cómo se prepara un fotógrafo para estar en la acción?
Mira, hay varios niveles, yo digo, porque depende del equipo al que puedas tener acceso, ¿no? Yo en un inicio llevaba una cámara, y con esa cámara llevaba dos lentes, un angular y un telefoto. Y descargaba, o sea, quitaba la tarjeta de la cámara y la insertaba en la laptop. Y entonces iba descargando una por una las fotografías y en la misma computadora. Y entonces tienes que, como cambia, o sea, si eres diestro, o sea, te acomodas, ¿no? Y entonces con una cámara, con una mano agarras la cámara y con la otra estás editando. Y no llevaba yo ¿cómo se dice? Banquito o alguna situación así. Ahora ya llevo tres cuerpos de cámara. Y entonces ya no tengo que andar cambiando lente. Llevo un tripié o un monopié para sostener la cámara que tenga el lente más, el más largo. Y ya trae un cable la cámara directo. Y entonces en el momento en el que estoy tomando la foto con esta cámara, ya se está yendo a la compu. Es una tecnología que no está tan difícil, digamos, de acceder. pero sí es una tecnología que no traen todos, digamos. Entonces nosotros de manera simultánea, o sea, cae el gol y a los 2 minutos, si, ya viéndome buena onda, de tardado, ya podemos tener la foto publicada, a veces hasta antes, porque justamente la retrataste con la cámara que está conectada en ese momento, ¿no? Entonces esa es una, por eso te decía hace rato que son 18 kilos, ¿no? De andar cargando de equipo.
Sí.
Entonces tú llegas a tú puedes llegar a ese punto. Hay colegas que nada más trabajan con 2 cuerpos de cámara, o hay colegas que, por ejemplo, Rodrigo sí le da chance de pronto de lleva una cámara especialmente atrás de la portería y ahí la deja. Y con un transmisor, con la otra cámara lo controla, y entonces en el momento, o sea, puede tener el mismo momento doble retratado. Entonces, digamos, se acercan a la portería, ¡pap! Y lo retrató con las 2 cámaras, ¿no? Nada más que, obviamente, las fotos de la cámara que está en la portería, pues las va a tener hasta el final, porque no se puede estar uno transportando. Y también depende de, o sea, el fotógrafo también tiene que aprender a leer el partido. O sea, de pronto sucede todo del otro lado de la cancha, y pues en ese momento tú aprovechas para hacer alguna edición, porque obviamente todas las fotografías no te van a salir perfectas luego, ¿no?
Claro.
Aprovechas, haces alguna edición de las que ya estás y las empiezas a subir. Nosotros tenemos, hazte cuenta, descargo de la cámara. Como soy diestro, tengo la laptop de este lado, perdón, y ahí estoy editando la fotografía. O sea, con una mano estoy haciéndole un recorte, contrastes, dándole aceptar, dándole guardar y dándole subir, porque ya tengo ¿cómo se llama? Ya tengo ahí precargada la página de la agencia en donde estamos, bueno, del banco de fotos donde estamos subiendo las fotografías. Y hay veces que de pronto vienen ya, o sea, porque hay un contragolpe o algo, y ahí vienen hechos la fregada todos, y entonces tienes que dejar, ¿no? Y empiezas, o no te das cuenta, o por ejemplo, Imelda Medina, otra fotógrafa, a veces me grita a ella, Juan Carlos, porque ve que uno está muy metido, o yo le grito, ¿no? ¿Cómo dejo con delicadeza en el pasto mi cámara con la foto y agarro la otra? O la bota así como si, ¿no? También eso tienes que estar midiéndole. Y sobre lo que la otra que decías, ¿no? Yo puedo medir, o sea, vamos a decir, yo no sé de fútbol, pero yo puedo medir quién es un buen jugador destacado, sobre todo si es centro delantero, por el número de veces que salió retratado en mi cámara, porque uno lo que normalmente necesita es la fotografía con el balón. O sea, las fotos que no, donde no hay balón, solamente que tengan un gesto o una acción muy acá, las dejas, pero generalmente deben tener el balón. Entonces, así es como yo me voy aprendiendo a los nombres de las jugadoras y de los jugadores, porque voy viendo quién sale más veces. También por el número de fotos que estás tomando, puedes establecer, ¿fue un buen partido o fue un mal partido? Claro. Nosotros en las agencias o acá en Poblanerías, como subimos minuto a minuto y así se llama la sección y así lo promocionamos con nuestros lectores, como es minuto a minuto, entonces tenemos la consigna de que debe de haber cuando menos 90 fotografías del partido y en tiempo real.
Wow.
Y si he logrado subir 150 fotos, por ejemplo, de un partido, y no necesariamente que sean ráfaga y se repitan. O sea, sí hay algunas, pero no son ráfagas de 9 fotos, ¿no? Dos claro. O 3, de hecho. Entonces, de pronto, si hay un jugador que sale más, bueno, cuando son partidos muy feos, me ha tocado que saco alrededor de 50 fotos. Así. Yeah. Pero cuando son muy buenos, no puedes de tanta fotografía que tomaste, ¿no? Y de hecho hay una labor muy importante, tiene que ver con algo que aprendí en mis inicios. Le preguntábamos, ¿qué hace un buen fotógrafo a un colega que era corresponsal de proceso? Y decía, no es la cámara, no es el lente, no es nada. El mejor fotógrafo es el que manda la foto. Entonces, ¿a mí de qué me sirve que traigas un equipo de fotografía de 1,000,000 pesos si no eres capaz de mandarme la foto, ¿no? Entonces, lo más importante del equipo fotográfico, sobre todo cuando estás a nivel de cancha, es la laptop. Entonces tienes que garantizar pila llena, que la vida de la batería te dé y todo. Eso es lo más importante. Si tu cámara es un poquito lenta y todo, no hay bronca. El chiste es que mandes la foto. Ese es el chiste, ¿no? Entonces yo creo que ese es un elemento ultra importante, y luego justamente eso es lo que más andamos sufriendo los fotógrafos, de que la pila de la laptop te dé todo el partido, la apagas, la vuelves a prender, la vuelves a apagar, y en fin, ¿no? Ese sería el rollo.
Oye, y quizá
como última pregunta y pues como para cerrar el programa, de todas esas fotos del minuto a minuto, o sea, si por ejemplo, si por angas o mangas, digamos que va a sonar súper dramático, pero fueras a morir o lo que sea, ¿con qué foto dices, esta foto deja mi legado y es lo mejor que he hecho o es la mejor foto que he tomado en la vida?
Ay, cabrón, es que, o sea, sí tengo una foto, justamente del Puebla Femenil que me gusta mucho. Se me olvida ahorita el apellido de la jugadora, se llama Mariela. Ya, de hecho, ya no está, ella se fue a Pumas, no, pero ahora está en Santos. Ahora mismo ya está en Santos. Era un toro, o es, o no sé si se veía más toro, porque el resto de las jugadoras del Puebla eran mucho más chaparritas y flaquitas. No, ahí estaba así, ¿no? Entonces, tengo una foto donde llega ella a un remate de cabeza en la portería, y entonces la portera está con el puño. Pero con el puño así para darle el balón, pero con un poco la cara de miedo. Y están otras dos defensas también entrando al balón, pero con los ojos cerrados, así como protegiéndose. Y Mariela tiene una cara de me las voy a comer a las tres. Con una cara de odio, o sea, con los ojos abiertos, viendo hacia, no me acuerdo si hacia el balón o hacia la portera. Pero está con todo y va con toda la actitud, o sea, no le... O sea, si tú lees, digamos, el lenguaje de la foto, o sea, todo está como cargado hacia la fuerza que lleva Mariela. Esa me gusta un chorro. Esa fotografía me gusta mucho. La he tenido hasta de fondo de pantalla porque está cañoncísimo. Y yo admiraba, bueno, cuando estaba aquí en el Puebla, ¿no? Ella era mucho la razón, porque tenía yo también secuencias de fotos. Me acuerdo de una donde llega una jugadora de Pumas a darle con el hombro. Y luego sale rebotando la jugadora de Pumas así hasta la frega porque no podían con ella, ¿no? Estaba muy fuerte. Claro. Entonces yo creo que ella ha sido de las jugadoras que más, que mejores fotos me ha regalado. Y por ejemplo, Majo, y esta otra chava, se me olvida su primer nombre, que se apellida Arechiga. Ellas también, pero sobre todo porque ellas tienen como cara, como son líderes, son muy dominantes, entonces son muy de señalar y de distribuir a las jugadoras. Eso también te da, ¿no? Y ya en general, pues hay una foto que hice hace como 10 años donde había fuego, gas lacrimógeno y todo el rollo, es que también me gusta mucho, ¿no? Pero ese ya es otro tema, ese ya es con otra temática, ¿no?
La profesional, y con Juan Carlos, el maestro de la lente, aprendimos que el VAR no sirve en la fotografía, ¿no? El Cuauhtémoc, y aprendimos también que las jugadoras tienen mucho que ver a la hora de que los retratan los fotógrafos. Un gusto estar aquí, Paola, Juan Carlos, un placer.
Muchas gracias por la invitación.
Nos vemos, muchísimas gracias, y pues feliz lunes, y los esperamos en más capítulos de Historias del Llano. Hasta luego.
Chao.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.